Amén. Vamos a abrir a Mateo capítulo 1. Mateo 1. Hermanos, hermanas, invitados, estamos aquí hoy día para celebrar. Ya por más de 2000 años la gente han estado celebrando en estas temporadas, aunque hay muchos que ni saben por qué. Para cualquier razón van a festejar. Y por esto vamos a tomar unos momentos de meditación, de consideración sobre el don, el gran regalo de la Navidad, con el deseo de intensificar el espíritu de la celebración. Queremos entender un poco más profundamente el don que hemos recibido. Y he seleccionado para nuestra meditación unos 4 versos en el primer capítulo de Mateo. Mateo 1:18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, que quiere decir para los jóvenes, quiere decir estaba prometida. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hubo un problema. Y empezamos hablando de 2 personas, o 3, considerando la criatura que María llevaba. Pero esto iba a impactar al mundo entero. Pero ella estaba desposada, que quiere decir que era casi casada. Para romper esa relación legal sería necesario tener un divorcio en aquellos tiempos. Pero era bastante peligroso estar desposada y de repente encontrarse embarazada por otro hombre cuando aún no ha sido unida con su esposo. Deuteronomio 22:23. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Eso era la ley de Dios. Pero esto no era lo que José deseaba. Pero otro menos misericordioso, cabeza de una de las tribus, los 12 tribus de Israel, deseaba hacer algo semejante, ni sabiendo que él mismo, era el padre de la criatura. Esto está en Génesis 38:24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, que está en la línea también de Cristo, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Aunque él era el padre. Objeción. Tal vez alguien está pensando: ¡ay, el pastor está presentando la Biblia como que fuera una de mis novelas! Respuesta. Bueno, la Biblia habla de la vida real. Y es más interesante que cualquier novela. Y más provechosa. Y tal vez tú debes de considerar pasando más tiempo con tu Biblia. Y menos con tus novelas. Amén. 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Como justo, no puedo simplemente decir: bueno, tú te embarazaste con otro, eras infiel en ese momento tan importante, pero no importa. Serás mi esposa de todos modos. No, era justo. Por su justicia tenía que dejarla. Pero por la misericordia no deseaba verla sufrir, siendo tan grande su amor por esa gran mujer. Parece que María realmente ni trataba de defenderse, porque en realidad, ¿quién iba a creerla? Simplemente se confiaba en Dios. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La verdad tenía que venir directamente de Dios para estar creída. Y así Cristo entraba en el mundo con la dignidad de tener una familia legítima, no siendo el hijo de una madre soltera. Se llamaba a él hijo del carpintero. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Suena mucho mejor hijo del carpintero que hijo de la ramera. Último texto del verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es el anuncio del don. Vino uno para salvar a su pueblo de sus pecados. Y hay algo que notar aquí inmediatamente. Hay hermanos, pastores, evangelistas, y son hermanos buenos, con muy buenas intenciones, pero se predican de que Cristo vino para hacer posible la salvación. Pero eso no es lo que dice, sino que vino para actualmente salvar. Y esto es lo que está haciendo. Y está confirmado en otras partes de las Escrituras. Después de la gran historia de Zaqueo, dice en Lucas 19:9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino para hacer posible la salvación, sino que vino para actualmente salvar. Y esto es una salvación que tú tienes que tener, amigo, porque es tu única esperanza. Otra confirmación está en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digno de ser recibida de todos, Pablo hablando, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No vino para hacer posible la salvación, vino para efectuar la salvación, producirla, para guardarla en sus creyentes. Estamos salvados por lo que Cristo hizo y jamás por lo que nosotros pudiéramos hacer siendo tan débiles en la carne. Y hermanos, ese es el mensaje de hoy. Es así de fácil. Pero para profundizar y magnificar nuestras celebraciones, quiero terminar con dos preguntas doctrinales. Doctrina, número uno, ¿pero qué es el pecado? Número dos, ¿qué es la salvación? Uno, ¿qué es el pecado? El pecado es la ruina del alma. Muchos pueden escuchar que Cristo vino para salvarnos del pecado, ni sabiendo qué es el pecado. La Biblia tiene una definición en 1 Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la ley es buena si la usamos legítimamente. La ley no puede salvarte, claro, esto siendo obra de Cristo, pero la ley te va a enseñar a vivir agradando a Dios. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, de eso era San Pablo, pensaba que era intachable, pero cuando la ley diciendo no codiciarás, y él era un hombre muy codicioso antes de conocer a Cristo, esto le despertó. La ley te ayuda a entender qué es el pecado y qué es justo. Pero hermanos, cuando el pecado entraba en el mundo, se producía un sinfín de tragedias. Antes del pecado no había ni sufrimiento, ni hambre, ni muerte. Pero por el pecado, el mundo fue trastornado. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El trabajo duro vino por el pecado. En el Edén no tenían trabajo duro, todo era alegría. La muerte, los dolores de la edad avanzada, entraban en el mundo por el pecado. De hecho, el mundo mismo era maldecido por el pecado. Génesis 3:17. Y al hombre dijo Dios, hablando a Adán después de su caída, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sabías, hermano, hermana, que caminando de tu carro hasta aquí, entrando en el edificio, que estabas caminando sobre tierra maldecida? Esto es el impacto del pecado. Y fue confirmado en otra parte, cuando Noé vino al mundo, Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Y sabías que muchas mujeres tienen problemas con sus hijos y con sus esposas y sus esposos, perdón, por causa de este primer pecado? Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El pecado no es solamente la ruina del alma, sino que ha sido la ruina del mundo. Y es algo glorioso estar entregado de ese gran mal. Amén. Por causa del pecado, los hombres se esconden de Dios. Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y no solamente tenían problemas con su Dios, sino el hombre tiene problemas con otros hombres. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El pecado te puede poner en contra de tu Dios, defraudando tu propio alma e enamorándote con el pecado. Proverbios 8:36, más al que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, amen la muerte. La sabiduría de Dios hablando. El pecado puede cerrarte en la oscuridad y mantenerte en la misma. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El pecado puede confundir la mente del hombre, atrapándolo en más y más pecado. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros, aquí viene el punto, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muchos están engañados por el pecado y ni saben que están engañados, porque están engañados. El pecado puede endurecer tu corazón más y más, y hasta que no haya remedio. ¿No es bueno estar liberado de todo esto?
Por el pecado, el hombre natural no puede ni entender nada de lo que estoy diciendo en estos momentos. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El pecado ha dejado el corazón del hombre completamente engañoso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Acaso hay alguien aquí hoy día que no quiere estar entregado de todo esto? Ojalá estás empezando a entender algo del gran valor del don dado en la primera Navidad. Y ese don vino revelando el gran amor que Dios tiene para ti. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No simplemente amaba, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y amigo, es necesario recibir ese don porque es tu única esperanza. Amén. Pero no he terminado aún con el pecado, porque es sumamente feo, peligroso y dañoso. El pecado puede ponerte en el camino duro. Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y el pecado puede hasta bloquear tus oraciones. Dos ejemplos, uno del Testamento Antiguo y uno del Nuevo. Isaías 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y aquí viene el punto, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ejemplo del Nuevo Testamento, 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos, está hablando a los maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, está hablando de la manera en que tú vives con tu esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Viene el punto. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, ¿sabías tú que si no andas bien con tu esposa, tus oraciones pueden estar estorbadas? Y es una justa consecuencia del pecado de no vivir bien con ella. El pecado puede motivar al hombre de echar a Dios de su vida. Job 21:14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. O que Dios simplemente no existiera. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay muchos de esos necios ahora en este país. Pero eso es un poco difícil porque en el fondo todo hombre conoce que Dios existe. Pero se puede terminar hasta aborreciendo a Dios. Como dice en Romanos 1:13, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y nótalo, ustedes que son padres o abuelos, que aborrecedores de Dios aparecen muy cerca a desobedientes a los padres en las Escrituras. Pero estamos aquí para celebrar y no para lamentar constantemente sobre la naturaleza del pecado. Pero permíteme unos puntos más. El pecado puede ponerte en el servicio al diablo, resistiendo siempre al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Duros de servicio e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Primero de Juan 3:8. el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y sirviendo al diablo, tu mente puede estar completamente cerrada a la verdad. Segundo Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, y cuando hablan del Dios de este siglo, está hablando del diablo. En cuanto el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por favor, no vienes diciendo como muchos hoy en día, no es mi culpa, es que Dios me hizo así. Porque el sabio Salomón dijo en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bueno, esto era para establecer algo de qué horrible es el pecado. Y qué maravilloso es tener un escape de todo esto. Ojalá magnificando tu agradecimiento por el gran don. Punto número 2 y final. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Es el don de Dios. Es el don que Dios mandaba en amor como tema de la primera Navidad. Otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es el don que tú tienes que tener, siendo en Cristo serás nueva criatura, poco a poco huyendo del pecado. Regresando al texto, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay algunos que creen que están salvados en sus pecados. Que se pueden continuar en todas sus porquerías, pero ya salvadas. Pero esto no es la salvación, sino que esto se llama el autoengaño. Es que Cristo no vino solamente para quitar el castigo del pecado, que es algo maravilloso. Cristo no vino solamente para quitar el castigo del pecado, sino vino para destruir el poder del pecado en tu vida, la corrupción del pecado. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y verás que en Cristo los mandamientos no serán gravosos, sino naturales. Porque en Cristo uno es nueva criatura. Cuando estás en Cristo, todo ha cambiado. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Escapando de la tiranía del diablo, verás que el yugo de Cristo es fácil y que la carga de Cristo es ligera. Y amigo, joven, hijo, esta es la salvación que tú tienes que tener en Cristo, porque es tu única esperanza. Vimos un poco de la Navidad en el libro de Gálatas, que acabamos de estudiar. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios mandaba a su Hijo para caminar sobre este mundo, dando su vida en rescate de muchos. Y es sumamente necesario, amigo joven, que tú estés entre estos muchos. Conclusión. Seguramente, hermano, hermana joven, seguramente vas a recibir algunos regalos, o muchos regalos esta Navidad. Pero ojalá has visto algo en esta breve meditación para confirmar el gran valor del don, que es sobre todos los dones, Cristo, viniendo al mundo para morir en tu lugar. Último versículo, 1 Pedro 2:24, hablando de Cristo, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y si tú no estás seguro de que realmente has recibido ese don ya, o si te sientes como que el mundo está tratando de arrastrarte de nuevo a su lodo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, hemos tratado de honrarte, tu misión, y ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas y después celebrar en grande lo que tú has hecho para nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.